Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de actualidad turística de Capital Radio. Aquí, ya saben, hablamos de política, de economía, de negocio, de sociedad, pero siempre relacionado con el sector turístico. Y en el día de hoy ya les adelanto que hablaremos de vehículos clásicos y analizaremos su relación pues con la industria turística. Pero antes de continuar, les saludamos, les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103 y también a nuestro director Ignacio Moll. Pero retomando el monográfico de hoy, como les decía, vamos a hablar de vehículos antiguos, concretamente aprovechando que dentro de poco se celebra en la isla de Gran Canaria el primer gran concurso de vehículos clásicos de la Villa de Teror, antiguos. Tengo un lío con antiguos y clásicos que ahora definiremos qué es exactamente cada cosa. Repito, se celebra el primer gran concurso de vehículos antiguos de la Villa de Teror en la isla de Gran Canaria y vamos a analizar qué supone este tipo de eventos en la industria turística. Y como siempre, ya saben, no estaremos solos. Tenemos aquí al otro lado del teléfono a Josep María Companys, el expresidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos, a Hans Müller, director de contratación del grupo turístico Thomas Cook para España y Portugal, y también un gran aficionado a este tipo de vehículos, a Javier Grau, miembro de la junta directiva del club Horta Classics, y aquí en nuestro estudio tenemos a Mario Domínguez, el expresidente del Club de Automóviles Clásicos Canarios y también el organizador del evento del concurso de vehículos antiguos de la Villa de Teror. Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y un placer estar aquí con ustedes hoy.
Yo creo que después de mi lapsus de entre vehículos antiguos y clásicos, estaría bien explicar, como la primera pregunta, qué es un vehículo antiguo, qué es un vehículo clásico, qué es un vehículo histórico y qué es simplemente un vehículo viejo.
Bien, bueno, realmente la condición de vehículo histórico es casi una condición administrativa. Porque muchas personas identifican que todos los vehículos antiguos son históricos y efectivamente es un poco lo que la gente piensa, pero no es así. Realmente histórico es una condición administrativa. Hay un decreto que además actualmente se acaba de modificar, ha entrado en vigor el 20 de mayo del 2017, que es el decreto 920-2017 de 23 de octubre, que es el que regula pues las condiciones de que los vehículos puedan ser históricos. ¿Qué significa un vehículo histórico? Pues un vehículo histórico es un vehículo que tiene que tener unas condiciones determinadas y principalmente se utiliza cuando se trae sobre todo vehículos del extranjero que hay que matricularlos en España, pues al ser vehículos que no están homologados, en vez de homologarse, se catalogan como vehículos históricos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos vehículos con matrículas nacionales, originales, de cualquier provincia, que aún siendo, teniendo más de los 30 años que se obligan actualmente para ser históricos, no tienen tal condición. Simplemente son vehículos antiguos, pero no tienen la condición de histórico. Una vez que adquieren la condición de histórico, es que se cataloga a través de industria como tal, y esos vehículos pues bueno, pues tienen una serie de exenciones a la hora de, por ejemplo, pasar las ITV, y tienen que cumplir para poder ser catalogados como históricos con una serie de parámetros como son los de originalidad. Y dejar claro que cualquier vehículo antiguo, que sí que tenga más de 30 años, puede adquirir esa condición de histórico. O sea, que hay muchos que realmente están matriculados con matrículas provinciales y otros que están como históricos, como te digo. El vehículo clásico es aquel que, bueno, pues dentro de la categoría de los vehículos de este tipo, pues todavía no tienen la condición o antigüedad suficiente para denominarlos antiguos. Hay muchos coches que con 30 años son clásicos, realmente no son antiguos y se pueden catalogar por esta línea que te comento, que es la línea de los históricos, pero no tienen esa condición de antiguo. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, en nuestro club, pues los eventos que hacemos de vehículos antiguos tienen que ser vehículos anteriores al 30 de diciembre de 1939. Es lo que nosotros utilizamos como línea, por así decirlo, para poner dónde está el vehículo clásico y dónde está el vehículo antiguo. Entonces, más de 30 años y hasta la edad del año, hasta el 1 de enero, o sea, hasta el 39 de diciembre, hasta, perdón, 31 de diciembre del 39, pues estaríamos en la definición entre clásicos y antiguos. un poco, bueno, no sé si me he enrollado mucho, te he contestado la pregunta correctamente.
Has contestado bien, probablemente lo volveremos a matizar a lo largo del programa, pero me gustaría, Mario, aprovechar que el evento de Teror, el primer concurso de vehículos antiguos de la Villa de Teror en la isla de Gran Canaria, se celebra por primera vez. Me gustaría preguntarte, ¿qué va a ocurrir en ese concurso que están organizando?
Bueno, este concurso es un concurso que primero hemos decidido hacerlo en la Villa de Teror porque es un municipio que, bueno, pues tiene un carácter importantísimo dentro de la isla de Gran Canaria. Tenemos la patrona de Gran Canaria en la Villa de Teror, que es la Virgen del Pino, y bueno, pues es un sitio, un lugar precioso, con balcones antiguos, etcétera, y el entorno es maravilloso. Además, el Ayuntamiento de Teror, desde un primer momento, ha sido muy receptivo a este tema, le ha gustado muchísimo la idea, y entonces desde nuestro club hemos organizado un evento a nivel provincial, o sea, tanto de en la isla de tanto de provincia de Tenerife como de Las Palmas, perdón, regional de ambas provincias, y en este caso vamos a tener pues aproximadamente mitad y mitad de coches de las diferentes provincias, tanto de Tenerife como de Las Palmas. Tenemos ahora mismo una inscripción de 44 coches. Lo cual es un evento que es importante para hacer a este nivel en las Islas Canarias. Son todos vehículos anteriores al año 1939, como te comentaba antes. Y bueno, las características de este concurso, pues principalmente son, primero, pues darnos el paseo propio con los coches y disfrutar de ellos con los amigos, que también es muy importante. Y después, pues vamos a tener una exposición donde todos los participantes tienen que ir vestidos de época. Vamos a tener los coches en exposición en lo que es la plaza de la Plaza de la Basílica de Teror y en la calle Real, que son las zonas principales del municipio, y ahí pues estarán los vehículos en exposición. Tendremos también música de la época, baile de la época, etcétera, y posteriormente daremos un paseo por el municipio de Teror. Las carreteras de las calles estarán cerradas para nosotros poder pasear con los coches. De alguna manera queremos convertir la Villa de Teror en que parezca que estamos, es un día de los años 30 o es un día de los años 20. De tal forma que, bueno, pues tanto la gente que vaya a verlos como los participantes se van a quedar sorprendidos porque va a haber, pues bueno, son ciento y pico las personas que participan en el evento como entre conductores y acompañantes, lo cual, y todos vestidos de época, creo que es digno de ver.
La verdad que llama la atención, yo, esta semana, que desde que hemos sabido que íbamos a analizar este tema, yo me he nutrido un poquito de información sobre este tipo de concursos, pero probablemente el oyente no tenga ni idea de que es habitual que en los concursos de vehículos clásicos, pues de alguna manera se recree el ambiente o la época de ese propio vehículo en cuestión.
Claro, eso es un tema importante porque no es lo mismo ir con un vehículo de los años 20 o de los años 30 con una ropa actual que ir, pues bueno, pues de la época. Tiene su encanto y de alguna manera luce mucho más el evento, y es uno de los aspectos que luego se valorarán en el tema del concurso que realmente estamos celebrando.
Claro, porque esto también es una cosa llamativa. Realmente el evento es un concurso en el que hay un juez que juzga ciertos aspectos. A mí me gustaría que lo explicaras.
Bueno, realmente no hay un juez determinado, sino que aquí lo que hemos hecho es, en este concurso en particular, tenemos una serie de premios, por así decirlo, que se van a dar por, en este caso, pues al vehículo más antiguo, al conductor más joven, al conductor de mayor edad, y así pues una serie de premios que ya vienen dados de alguna manera pues por unos parámetros que son muy fáciles de verificar. Pero después, por otro lado, tenemos los propios, que serán pues a la mejor vestimenta, serán también al vehículo mejor presentado, al conjunto vehículo y acompañantes que vayan también acorde al acto, y esos se van a hacer pues por medio de un sistema de votación. En este caso serán los propios concursantes, para así quitarnos problemas con la directiva, porque no queremos que se nos piquen además los de la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria a ver quién se lleva el gran premio. Entonces hemos decidido esta vez hacer una cosa novedosa, y es convertir a los propios participantes en jurado, de tal forma que ellos serán los que una serie de premios voten, y de alguna manera después, a la hora de la entrega de trofeos, pues se hará saber pues quiénes son los ganadores elegidos por ellos mismos. Con lo cual creemos que es una forma bastante correcta de darlo, y también de alguna manera pues hacer más divertido el evento, ¿no?
Y Mario, hablamos del concurso, pero para esa persona que gane, ese futuro ganador, ¿qué implica un premio como este?
Bueno, realmente de alguna manera es un poco el dar el reconocimiento al ir bien vestido, al acorde al vehículo, a llevar un coche pues muy bien presentado o muy bien restaurado o muy bien mantenido, etcétera. Es un poco el reconocimiento, es como el que tiene un caballo, va a la carrera de caballos y no hablamos a nivel profesional sino deportivo y bueno, y gana la carrera, pues ¿qué es lo que logra? Pues bueno, pues un poco el reconocimiento al haber logrado estar en donde, vamos, el reconocimiento de sus propios compañeros de afición, haber ganado ese concurso. También es cierto que los coches, de alguna manera, que ganan concursos, adquieren un cierto palmarés de alguna manera y también es un cierto valor, también lógicamente va a depender del tipo de concurso, no es lo mismo concursos de tipo Pebble Beach, que es lo mejor del mundo, que un concurso a nivel local, pero bueno, poquito a poco iremos mejorando.
Pues hablamos de un concurso en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, y ahora nos vamos hasta Mallorca y hablar de un concurso además que se celebra fuera y también hablar de los eventos en Baleares. Tenemos al otro lado del teléfono a Hans Müller, él es director de contratación del grupo turístico Thomas Cook para España y Portugal y también un gran aficionado a los vehículos clásicos. Hans, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días, gracias por llamar.
Hans, usted reside en Mallorca. Me gustaría saber si existe tradición de coches clásicos en Baleares.
Sí, en Mallorca hay varios clubs de aficionados de coches, entre ellos el Classic Car Club, el American Car Club, o también hay un club de Porsche, un club oficial, que no son solamente clásicos, sino Porsches de todas las generaciones. Y también en Mallorca se celebran en los últimos años ya varios eventos de coches y también de coches clásicos.
¿Y cómo son estos eventos? Hemos conocido un poco un evento que se va a celebrar próximamente en la isla Gran Canaria, el concurso de vehículos antiguos de la Villa de Teror. ¿Cómo son en Mallorca?
Hay varios tipos. Creo que el más conocido, que se celebra ya desde hace 14 años, es el Rally Clásico. Uh-huh. Este se ha convertido ya en un punto de referencia entre los circuitos de Rally Clásico europeo. Y se celebra en el puerto de Portals. Siempre es un evento más o menos de 3 días. El primer día es una exposición, están los coches, hay varios eventos. Participan muchas empresas que tienen sus tiendas, boutiques en el puerto Portals. Y luego durante el fin de semana, siempre se celebra en el mes de marzo, empezando en puerto Portals y recorriendo más o menos un trayecto de unos 500 kilómetros en la isla de Mallorca. Después hay otros eventos como el Summer Car Show, que este se hace en el polígono Son Fusteret. Ahí es más exposición de coches clásicos y ahí participan también los diferentes clubs de coches que hay en Mallorca. Existe otro evento que se ha celebrado la primera vez en el año 2015, que se llama Palma con los Clásicos. Y ya en la primera vez que se ha organizado por el Ayuntamiento de Palma, sin ánimo de lucro, había 240 coches de todas las épocas, todas las marcas, una exposición de coches fantásticos.
Y Hans, tú vienes del sector turístico, conoces mucho el sector turístico. ¿Qué aporta este tipo de eventos al sector? Hablamos de imagen, de promoción, de ingresos.
Bueno, de ingreso seguramente muchísimo, aunque es difícil de medirlo, porque los que traen los coches, porque no todos estos coches están aquí en Mallorca, hay muchos aficionados que viajan de evento a evento con sus propios coches, y esta es gente que se alojan en buenos hoteles, que van a los restaurantes, que compran en las tiendas y las boutiques, y estoy seguro que dejan muchísimo dinero en la isla, pero es difícil de medirlo. Pero más importante todavía es el efecto de la imagen que tiene, porque a todos nos gustan los coches clásicos y hay muchos periodistas, hay mucha publicidad que se hace sobre estos eventos y no olvidemos que los coches también se mueven por la isla y se hacen fotos del paisaje con los coches. Cuando van por los pueblos, cuando van por la montaña, cuando están en la playa, es impagable para crear una imagen de un destino turístico porque no hay pocos destinos que son competitivos para esto.
Y Hans, no sé si lo diré bien, pero me consta que usted asistió el año pasado al Schloss-Benzberg Supersport Classics. Seguramente lo he dicho fatal, pero me gustaría saber qué es exactamente este evento, por qué es tan famoso y cómo fue la experiencia.
Sí, sí lo has dicho fatal. Se llama Schloss-Benzberg Classic y yo he participado en el año 2016. También es un evento y creo que es uno de los eventos más bonitos y mejor organizados a nivel europeo, y había varios 100 coches de todas las épocas. También era un rally, pero no un rally de velocidad, sino un rally que tenía varias pruebas, que eran en total creo que unos 180 kilómetros que hemos recorrido en un día. El evento era durante 3 días, también con actuaciones de concurso de belleza de los coches, cada modelo en su categoría o según la época. Y luego había los conductores como yo, que también cada uno con su coche, o yo con un coche que me han sacado del museo de Volkswagen, haciendo este recorrido con varias pruebas, cada uno con un copiloto que con un reloj cronometraba siempre en las pruebas los segundos o los minutos que necesitabas para hacer la prueba. Un evento fantástico, con gastronomía buena, sponsors también, marcas muy importantes. En Alemania, en este castillo, Benzberg, cerca de Colonia, es también ya una tradición que celebran desde hace varias décadas ya. Y es algo impresionante y también ha ayudado a la zona, Colonia, en esta zona, para llenar hoteles, llenar los restaurantes y también para que en el paisaje se vean estos coches y un atractivo también turístico para los visitantes de la zona.
Pues Hans Müller, amigo del programa y director de contratación del grupo turístico Thomas Cook para España y Portugal, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Mucho gusto y que tengan mucho éxito con el evento. Vendré a Gran Canaria para verlo.
Genial, pues por aquí te esperamos. Un saludo.
Adiós, un saludo.
Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos.
La escapada.
Hoy nos perdemos por la capital británica, Londres. Esta semana les proponemos una escapada a una de las ciudades más importantes de Europa, porque a veces, para escapar, no necesitamos tranquilidad, sino más ruido, más frenetismo, más locura. Y por eso, Londres es una gran opción. Caótica, ruidosa, nublada, con planes a todas horas y con una oferta cultural sin rivales. Todo lo que pasa en Londres es verdad y es mentira. Verdad, porque todo es posible en la capital londinense. Y mentira, porque cuando salgamos de ella será como si no hubiera ocurrido. Con un viejo recuerdo que a veces nos saca una sonrisa. Por eso, hoy les proponemos algunas paradas obligatorias para perderse y descubrir la vida más singular y desconocida de esta ciudad maravillosa. Lo primero, visitar los canales de Londres. Como lo oyen, la capital británica es una pequeña Venecia. Aunque no lo parezca, decenas de casas barco descansan tranquilamente sobre las aguas del canal de Regent, una joya desconocida para cientos de turistas que los habitantes de la ciudad mantienen bien escondida. El mercado de Covent Garden, el mejor lugar para encontrar aquello que buscas y no sabes dónde mirar. Antigüedades, libros de segunda mano, artesanía, arte, flores, cafetería, todo es posible aquí y por eso merece la pena pasar una mañana sin prisas. También hay que descubrir las flores de Londres. Al comenzar el paso por la Columbia Road, observaremos que las flores son las protagonistas. Grandes ramos de orquídeas, rosas, geranios, flores y plantas de todo tipo y procedentes de prácticamente todas las regiones del planeta. Un lugar único en el mundo. Y por último, pero no menos importante, también tenemos que visitar la Torre Oxo. Se trata del mirador londinense más desconocido. Desde él se puede observar el Támesis, la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo y el mejor enclave para respirar y ver desde lo alto el resto de puntos que quieres visitar. En definitiva, una ciudad mágica y encantadora a la que siempre es una buena idea escaparse.
Vamos allá todos juntos.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Olvide sus problemas, no piense.
volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de eventos de vehículos clásicos, también de la propia afición de vehículos clásicos, y tenemos aquí a un gran aficionado a los vehículos clásicos y además al presidente del Club de Automóviles Clásicos Canarios, Mario Rodríguez. Bueno, Mario Domínguez, tengo hoy la cabeza que yo no sé dónde está. Mario, hablamos del evento que estás organizando, el concurso de vehículos antiguos de la Villa de Teror. Nos explicabas ahora fuera de micros que existen salidas turísticas y salidas deportivas. Me gustaría saber en qué se diferencia y a nivel organizativo qué implica para ti, pues, creando este concurso.
Bueno, pues en este caso el tema de la organización, nosotros por ejemplo nos regimos por los parámetros de la FEVA, de la Federación Española de Vehículos Antiguos, de la cual pues nuestro club es socio. ¿Qué ocurre? Que una vez que haces un evento en el que participan más de 10 vehículos, por normativa legal te obligan a tener unos estatutos y demás y cumplir una normativa determinada. Nosotros en este caso es un evento de tipo turístico, no es un evento de tipo competición, porque es simplemente un paseo pues con los coches y un poco pues hacer una exposición con los mismos. Por tanto, esa es la diferencia principal que hay entre los eventos de tipo deportivo y turístico.
Y, por ejemplo, en el próximo evento de Teror, ¿cuántos vehículos o propietarios de vehículos son de Gran Canaria, de Tenerife? ¿Cuántos son de fuera? ¿Cuántos coches vienen de fuera? Creo que me has contado algo.
Bueno, realmente es a nivel regional. O sea, este evento, sobre todo por el tema de nuestra distancia, traer un coche de península sale realmente caro para este tipo de eventos. Entonces, normalmente los eventos en Canarias suelen ser a nivel regional, de las provincias de Las Palmas y de Tenerife. Este año, bueno, pues en este concurso que estamos organizando en Teror, estamos sorprendidos por la cantidad de asistentes que tenemos de Tenerife. Prácticamente estamos a la par, mitad y mitad, unos pocos más de Gran Canaria, pero bueno, teniendo en cuenta que se celebra aquí, realmente la asistencia es muy buena. Tenemos inclusive algunos socios que no tenían vehículo antiguo, sino clásico, y que se han aventurado inclusive pues a comprar un coche y traerlo de la península, en este caso de Madrid, y que acaba de llegar pues con la intención de poder participar en este primer gran concurso que estamos organizando en Teror. Por tanto, estamos muy contentos y ahora mismo, bueno, pues hemos tenido que cerrar con carácter anticipado las inscripciones debido a que, bueno, pues hemos superado los límites de los coches que esperábamos y, bueno, queremos que la organización salga bien y estamos aproximadamente pues en 40, si no recuerdo mal, eran 44 o 46 vehículos los que teníamos ya inscritos y hemos cerrado las inscripciones puesto que no, bueno, a nivel organizativo, tema trofeos, restaurantes, etcétera, etcétera, pues ya teníamos más o menos todo organizado y hemos tenido que cerrar porque de lo contrario pues se nos hubiese seguido inscribiendo coches y ya lo tendremos en cuenta para el año que viene y seguro que podremos superar pues los 50 coches para el próximo año.
Y Mario, ¿por qué el parque de vehículos antiguos de Canarias es amplio?
Bueno, Canarias, a diferencia que el resto de las provincias de España o regiones de España, históricamente, bueno, todos sabemos que teníamos la condición de Puerto Franco y esto pues fue uno de los condicionantes principales a que el parque móvil canario sea diferente de alguna manera al parque móvil peninsular. Por ejemplo, los vehículos nacionales, que sobre todo en el aspecto de los clásicos, los vehículos nacionales, con los años 60, años 50, años 70, los vehículos que circulaban por Canarias eran principalmente de origen británico y alemán y también italiano, y en cambio en la península pues había mucho más coche nacional. Por ejemplo, aquí a título de ejemplo, los coches de alquiler que habían en Canarias en los años 60 eran MGBs, Triumph Spitfire, o sea, coches ingleses, Volkswagen Escarabajos descapotables, coches alemanes, y normalmente en la península pues tenía sea 600, 850, 1430, o sea, eran más coches de tipo nacional. Y por ese motivo y por el coste que era más económico, pues es el motivo por el que el parque móvil quizás tenga ese tipo de coches de otras marcas en Canarias diferenciados con el resto de las regiones.
Y Mario, esta afición de cuidar el vehículo, de tener vehículos antiguos, clásicos, ¿de dónde te viene?
Bueno, yo en este caso particularmente puedo decir que es un hobby heredado. Mi padre era un gran aficionado a los vehículos antiguos y a los clásicos. Estuvo toda su vida involucrado con la restauración de coches, Yo, bueno, pues desde que tengo prácticamente uso de razón, estoy acostumbrado a acompañar a mis padres a eventos de coches antiguos, de coches clásicos, a ir a excursiones a los carnavales de Tenerife, por ejemplo, con los amigos que ahora, vamos, de los clubs de Tenerife y demás. Y bueno, yo particularmente, mi historia es esa, o sea, es desde pequeñito verlo en casa y seguir un poco la afición y la tradición familiar.
Pues Mario, antes hablábamos de la FEBA y justo tenemos al otro lado del teléfono a Josep María Companys, el expresidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos. Josep, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Desde cuándo existe la FEBA? ¿Y qué es exactamente para el oyente que no está cerca o del ecosistema de los vehículos antiguos?
Pues bien, la FEBA se fundó hace ahora 25 años, en el año 93. Durante estos 25 años, FEBA se ha dedicado a velar por los intereses y preocupaciones de los propietarios y aficionados a los vehículos históricos.
¿Y en qué comunidades hay más aficionados, hay más afición?
No lo sabría decir, pero quizá en la comunidad que tenemos más entidades afiliadas, quizás sea Cataluña.
Cataluña. ¿Y cuántos asociados hay a nivel general?
¿A nivel general?
A nivel estatal, digamos. ¿Cuántas en cifras aproximadas?
Unos 310. Entre asociaciones, clubes, fundaciones, museos, 310 entidades aproximadamente.
Y Josep María, hoy hablábamos de un evento de vehículos clásicos que está a punto de organizarse. Me gustaría hablar con usted, que es el presidente de la Federación Española. ¿Por qué se caracterizan estos eventos?
A ver, se organizan distintos eventos, distintos tipos de eventos. Hay eventos de regularidad histórica, que es un poco más competitivo. Hay eventos son concentraciones turísticas, que es un paseo con los coches a visitar algún centro de interés, algún museo, algún edificio histórico y básicamente una buena comida. Después tenemos concursos de elegancia que se celebran en nuestro país, se celebran unos 10 aproximadamente de más entidad o menos entidad, y entre concursos de elegancia, rallies de regularidad histórica y concentraciones turísticas se reparten los distintos tipos de eventos.
Y José María, ¿considera usted que hay más tradición en el extranjero que a nivel nacional? ¿Que hay más afición por los vehículos antiguos y clásicos?
Según en qué país, sí. A ver, en nuestro país tenemos el hándicap de el cierre de fronteras después de la Guerra Civil, uh-huh. Y lo que supuso que entraran muy pocos vehículos, y los vehículos que existían de antes del conflicto civil, pues en muchos casos se tuvieron que transformar y adaptar para usos utilitarios, transporte de mercancías y demás. Y en nuestro país tenemos más bien tirando a pocos vehículos antiguos, cuando en Francia, Italia, Inglaterra hay mucha más tradición, y aparte de haber más tradición, tienen mucha más cantidad de vehículos históricos, y esto hace que haya más aficionados fuera de nuestras fronteras.
Y ya, José María, la última pregunta, que vamos siempre un poco apurados de tiempo en radio. Si miramos el parque móvil de vehículos antiguos de un país, ¿podemos calcularlo como valor patrimonial o no? ¿Cómo lo considera usted?
A ver, lo consideramos un patrimonio cultural, histórico-cultural, de automoción, que en muchos casos refleja las fábricas y que fabricaron automóviles en nuestro país. Es un patrimonio histórico muy importante que afortunadamente se ha podido salvaguardar y tenemos bastante documentación e información de marcas que se habían creado en nuestro país antes a principios del siglo XX.
Pues Josep María Companys, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada telefónica.
A ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Igualmente.
Volvemos aquí al estudio. Bueno, hemos hablado con el presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos. Mario, me gustaría saber, este organismo, a ti a la hora de organizar un concurso, ¿en qué te ayuda, en qué te sirve de guía?
Bueno, nosotros, la verdad es que la FEBA sí que sirve de gran ayuda a todos los clubs, de alguna manera, porque, bueno, nosotros en este caso, al regirnos por una normativa determinada, por ejemplo, en el caso del primer gran concurso de vehículos antiguos Villa de Teror, que es el próximo evento que celebramos, la base de este concurso y el programa está pasado por la FEBA. Nosotros lo enviamos a la FEBA, ellos le dan el visto bueno, le dan un registro, y eso significa que cumple con la, vamos, ellos velan también porque se cumpla por la normativa de aplicación. A su vez, pues nos facilitan tramitar el seguro de responsabilidad civil del club a través de ellos, están en contacto con entidades de compañías de seguros o corredores de seguros especializados, que muchas veces es complicado hacer este tipo de seguros porque son seguros de un día o de dos para un número determinado de vehículos, y entonces, bueno, pues ellos nos facilitan también la labor de poder asegurar los coches a través de este tipo de empresas, y luego nosotros, una vez que la FEBA nos devuelve esos estatutos ya y ese programa ya avisado, pues hacemos las solicitudes a los organismos pertinentes, que son en este caso ayuntamientos por los que pasamos, y también al Cabildo de Gran Canaria.
Y Mario, ¿tener un vehículo antiguo, mantenerlo, en valor económico, es caro, es barato, es una afición que se puede permitir todo el mundo?
Bueno, la pregunta es delicada. Delicada por lo siguiente, vamos a ver. Hay un grado de dificultad, es cierto, el mantenimiento de un vehículo antiguo no es sencillo. Hay coches y coches, o sea, esto es como todo. O sea, hay algún tipo de coches que es más fácil de mantener. Vehículos, por ejemplo, vamos a hablar de los clásicos, tienen menos dificultad. Y cuando nos metemos en el mundo ya del vehículo antiguo, y mientras más antiguo, pues lógicamente más complicado, el principal problema radica en no solo en la búsqueda de las piezas, sino en talleres especializados. Cada vez hay menos, desgraciadamente, y entonces es una dificultad añadida no solo el mantenimiento, sino que es la restauración. Buenos tapiceros, buenos chapistas, pintores, mecánicos que conozcan de esta mecánica. Nosotros en nuestro club, bueno, pues todos los años pues vamos a diferentes ferias que se celebran en el extranjero, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, en búsqueda principalmente pues, de piezas, y en algunas ocasiones algunos socios pues inclusive compran coches también.
Claro, si tú me hablas de vehículos más fáciles de mantener, otros más difíciles de mantener, el Ferrari, por decir un ejemplo que todo el mundo entienda, de un vehículo antiguo, lo más difícil de mantener, lo más caro, ¿qué sería?
Bueno, realmente Ferrari no es una marca que se caracterice por vehículos antiguos, sino bien es una marca de vehículos clásicos y después deportivos modernos, pero hay otras marcas como puedan ser Duesenberg, Bugatti, o demás que sean realmente marcas punteras en lo que podemos denominar el mundo de los coches antiguos, o marcas francesas como Delage, o otras marcas que realmente tienen más arraigo en el mundo automovilístico que otras marcas a lo mejor más conocidas como puede ser Ferrari. Lógicamente estoy hablando dentro del mundo del vehículo antiguo, más que nada pues por la época en que se fundó y demás. Y respecto a tu pregunta anteriormente de si va asociado si de alguna manera ese mantenimiento, si es un artículo de lujo o no lo es, realmente el tema del coche antiguo y del coche clásico es un poco como el fútbol, ¿no? Puedes jugar en primera división, puedes jugar en segunda, puedes estar en la liguilla. O sea, al final se trata un poco, bueno, no hay que tener un nivel adquisitivo muy elevado para poder tener un coche de estas características, con lo cual hay vehículos que realmente son económicos y de alguna manera, si realmente es un aficionado, puedes acceder al mundo del coche clásico y antiguo, y lógicamente si quieres tener un coche muy puntero o muy especial, pues los precios pueden llegar a ser astronómicos, pero no tenemos que relacionar directamente el mundo del vehículo antiguo clásico a directamente el elitismo, no es realmente así. Hay muchos aficionados que no tiene esa condición económica muy elevada y bueno, pues tiene sus buenos coches y los mantienen.
Pues un poco para seguir conociendo qué hay detrás de todo el sector, de toda la afición por los vehículos antiguos, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Grau. Él es miembro de la junta directiva del Club Horta Classics, con sede en Torrent, en Valencia. Javier, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes y gracias a ustedes por contar con nosotros.
Me gustaría que el oyente de Capital Radio, que quizás nunca ha escuchado de esta afición, conociera un poco el Club Horta Classics. ¿Qué es y desde cuándo está activo?
Bueno, el Club Horta Classics es un club que está situado en la Comunidad Valenciana, en Torrent. Lleva 15 años aproximadamente haciendo sus actividades, fundó hace unos 14 años y medio, y realmente lo que hacemos es aglutinar a todos los aficionados de la zona. Que nos conozcamos todos, organizar eventos. Hacemos un evento cada mes para que todo el mundo pues lo pueda sacar sus vehículos y disfrutar de ellos. Un poco la misión, ¿no?, del club.
Este tipo de eventos hemos conocido a lo largo del programa de hoy, que hay eventos turísticos, hay eventos deportivos, hay exposiciones. ¿Exactamente qué tipo de eventos suelen organizar ustedes?
Sí, nosotros nos hemos marcado como objetivo ya hace años tener un evento cada mes. Y tenemos mucha variedad. Tenemos desde ferias, participación en ferias de automóviles clásicos, luego tenemos concentraciones en pueblos seguidos con alguna ruta, ¿eh? Y luego tenemos también rallies de regularidad, donde participamos con los coches, pero no en el sentido de un rally de velocidad, sino un rally contra el cronómetro, manteniendo unas medias. Es competitivo, pero no es de velocidad. Luego también hay concursos de elegancia. También hay concursos de elegancia, y donde más éxito estamos teniendo son con los rallies fotográficos, que se trata de sacar los coches en una ruta preestablecida con un crudómetro y buscar unas fotografías que te da la organización. Esos son los rallies más divertidos que estamos haciendo ahora.
Y Javier, nos quedábamos aquí justo cuando entraba tu llamada hablando con Mario Domínguez, presidente del Club de Automóviles Clásicos Canarios, sobre la relación, el maridaje entre el lujo y el sector de los vehículos clásicos. En la Comunidad Valenciana, ¿es también una afición relacionada pues a cierto nivel económico o no?
Anteriormente lo era, anteriormente teníamos esa imagen, pero últimamente se está incorporando muchísima afición con clásicos populares, con coches que han tenido sus padres, y eso está cambiando un poco esa imagen, estereotipada. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, en nuestro club tenemos 260 socios, y hay algunos de ellos que solo tienen un coche, que puede ser un Citroën 2 caballos, un 4L o un Seat 600. Y esos son tan bienvenidos como puede ser algún otro socio que tiene 70 coches, entre ellos pues Auburn y Ferraris y coches de mucho lujo. Y nos sentamos todos juntos a cenar y salimos todos juntos en las excursiones. Es decir, que poco a poco esa imagen elitista pues va desapareciendo, va remitiendo.
Y ya la última pregunta, Javier. Nos dices que os habéis propuesto organizar un evento cada mes. ¿Qué tiene que tener un evento de vehículos antiguos y clásicos para que sea un éxito?
Pues que la gente se lo pase bien, que la gente se lo pase bien, que la gente pueda sacar su coche y que podamos disfrutar de ellos en armonía, ¿no? Entonces, tienen que ser pues eventos que reúnan un poco de todo, un poco una ruta, una buena gastronomía, una visita cultural. Es más o menos lo que pretendemos, es sacar los coches del garaje y disfrutar de ellos, pero también en una armonía entre todos los socios.
Pues Javier Grau, miembro de la Junta Directiva del Club Horta Classics, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Volvemos aquí al estudio y ya va quedando 5 minutitos para el final del programa. Me gustaría preguntarte, Mario, hablamos de vehículos antiguos. ¿Hay cierta relación? O sea, ¿tú te imaginas un coche actual dentro de 90 años? Es decir, ¿los coches actuales están pensados para que duren menos o no?
No. El mundo de los coches actuales están ya con la obsolescencia programada y tienen una serie de componentes de tipo electrónico, etcétera, que están preparados. Bueno, de alguna manera, hoy en día, un coche moderno que tenga 15 años de antigüedad ya es un coche pues prácticamente que empieza a ser un coche que no encuentras repuestos, que tienes dificultades, y llega un momento que prácticamente el mantenimiento se convierte en casi más difícil que el de un coche antiguo, porque los componentes electrónicos no los encuentras, centralitas, etcétera, etcétera, y realmente no van además por el tipo de coches, por el número de vehículos que se produce, por sus propias líneas, que son difíciles hoy en día, las marcas son además prácticamente muy parecidas unas a las otras, no van a adquirir la condición de, o sea, no van a subsistir porque no van a tener la longevidad como la que tienen los vehículos actuales, que puedes tener un coche pues del año 1900 perfectamente circulando, lógicamente pues con materiales constructivos como la madera, las pieles, el bronce y otra serie de materiales prácticamente que no se pensaba pues lógicamente en como hoy en día en los reciclajes y demás, y los coches se preparaban pues para que durasen, ¿no? Los motores eran de hierro fundido inicialmente, posteriormente los aluminios y demás, pero no eran como los coches de hoy. Entonces la longevidad es diferente.
Es curioso porque a pesar de que vivimos en la plena era moderna, cada vez llega una corriente mucho más de conservación, ¿no? Incluso desde un punto de vista medioambiental, el hecho de cambiar de coche cada 15 años, si todos los seres humanos del planeta lo hacemos, es un poco un desastre, ¿no? Que hasta, sí, digamos que es una afición, de alguna manera hasta que protege, ¿no?, el medio ambiente.
De alguna manera, hombre, por un lado, no estamos muy bien vistos con el tema de la emisión de los gases de los vehículos antiguos, son más elevados que las de un vehículo moderno, pero la realidad es que son coches que no generan, no van al desguace, como suelen ir, o sea, actualmente los coches antiguos pues se mantienen, no tienen plásticos prácticamente, y son vehículos, bueno, que realmente no, yo entiendo que además la utilización es mínima en comparación con un vehículo moderno, y yo creo que efectivamente cualquier coche de hoy en día, inclusive cualquier vehículo eléctrico, el día que tengan que reutilizar esas baterías o hacer algo con ellas, o el día que tengan que, o la propia construcción del vehículo es diferente que a los coches antiguos, lógicamente.
Bueno, pues llegados a este punto vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada. Llega como cada semana el check-out.
El check-out.
Surge una nueva profesión, paseador de personas. En ciudades como Los Ángeles o Nueva York está proliferando una nueva profesión, la de paseador de personas. Como lo oyen, se trata de la nueva moda norteamericana. Tanto éxito ha suscitado la iniciativa que cuenta incluso con una aplicación móvil al estilo de Airbnb. A cambio de unos $30, las personas que se ofrecen para pasear con otros se registran en la web. Por otro lado, los necesitados de compañía se publican también en la misma plataforma. Además, los clientes pueden elegir los recorridos a transitar y las características de sus compañeros, como rango de edad, aficiones o profesión. El ideólogo de la web, Andy McCarthy, pensó en ejercer de paseador de perros, pero al observar la demanda existente de entrenadores personales, se le ocurrió realizar una fusión de ambos oficios y convertirse en paseador de personas. Según diversos psicólogos, existe una creciente necesidad de socialización en las grandes ciudades. Además, diversos estudios afirman que la falta de relación con las otras personas pueden provocar depresión, enfermedades cardíacas, diabetes o cáncer. Así que ya saben, si buscan trabajo y les gusta la compañía, quizás esta moda norteamericana esté más cerca de lo que pensamos.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Olvide sus problemas.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de vehículos antiguos y, bueno, este programa lo hemos realizado realmente porque se va a celebrar un concurso, el primer concurso de vehículos antiguos de la Villa de Teror, y me gustaría, en la isla de Gran Canaria, me gustaría preguntarte, Mario, organizador del concurso, ¿qué crees que supondrá esto para el municipio y con qué argumentos convencerías, pues, a otros lugares de que este tipo de eventos son rentables?
Hombre, los eventos de estas características tienen muchísima atracción. En este caso, máxime en un municipio como Teror, que ya es un municipio que por su propia naturaleza atrae al turismo los fines de semana, porque es un lugar privilegiado dentro de la isla de Gran Canaria, además por su condición de Villa Mariana, la Virgen del Pino, etcétera, el hecho de que durante una jornada o durante una mañana el municipio de Teror se convierta en una villa de los años 20 o de los años 30, con ciento y pico personas vestidas de época, con cuarenta y pico coches anteriores al año 39 circulando por sus calles y previamente en exposición, entiendo de que realmente tiene mucho atractivo turístico. Se le está dando además la promoción adecuada en este sentido. Tenemos conocimiento que inclusive hay entidades del sur de la isla que se dedican a temas de excursiones, que estaban interesados inclusive en traer extranjeros para poder ver el evento. Y bueno, yo creo que a nivel turístico y a nivel promoción del municipio, culturalmente también hablando, es importantísimo. O sea, en este caso el Ayuntamiento de Teror ha sido muy receptivo, ha estado, vamos, al nivel máximo, teniendo todo muy en cuenta. Y bueno, yo creo que la contraprestación de la participación económica, que en este caso es el Ayuntamiento de Teror, respecto a lo que obtiene, es muy buena. Tendremos televisión, los medios de prensa pues están lógicamente interesados también en la noticia y demás, y yo creo que, bueno, pues que es muy interesante.
¿Se podría decir que se trata de un concurso, cuando hablamos de concursos de vehículos antiguos y clásicos, que el museo sale a la calle?
Sí. Es como un poco, es como cuando vas a Roma y ves las piedras, ¿no? Que dices tú, esto es un museo abierto, ¿no? Qué bonito todo, pues es lo mismo. O sea, los vehículos antiguos en la calle, o sea, recrear el ambiente de los años 20 y 30, en este caso inclusive acompañado de un grupo, una banda de música swing de la época y bailarines también de la época, pues yo creo que sí, que es poner un poco el museo puertas abiertas a la calle.
Pues animamos a todo el mundo a todo aquel que quiera recrear la vida en los años 20 y los años 30, la música, los vehículos, el atuendo, pues si está en la isla de Gran Canaria, que se pase por el municipio de Teror. Mario Domínguez, te agradecemos muchísimo el haber estado hoy aquí con nosotros.
Nada, a ustedes ha sido un placer venir y charlar del evento y de los coches antiguos, que es una afición que me encanta.
Además recordamos que, bueno, cualquiera que tenga un vehículo antiguo o esté pensando, pues que contacte con el Club de Automóviles Clásicos Canarios, que además eres el presidente, o sea que podrás asesorar bastante bien.
Muy bien, lo que necesite.
Y nada, gracias a todos los oyentes, también a todos los que han participado hoy con nosotros, a Josep María Companys, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos, a Hans Müller, director de contratación del grupo Thomas Cook para España y Portugal, y a Javier Grau, miembro de la Junta Directiva del Club Horta Classics, y bueno, a Carlos Nicolás, que hace posible nuestra parte técnica, a Ignacio Moll, que es nuestro director, y a todos ustedes nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio.